La Voz de América presenta.
Presidente Biden anuncia nueva ayuda militar para Ucrania durante su visita a Francia. Reina la desinformación entre migrantes tras el cambio de la política migratoria en la frontera con México. Alerta de calor en el sureste de Estados Unidos. Autoridades buscan evitar muertes por temperaturas que superan los 43 grados Celsius. Y la OMS aclara que la gripe aviar no causó la muerte de un hombre en México. Esto es El Mundo al Día, bienvenidos. Durante su visita a Francia, el presidente Joe Biden por primera vez ofreció disculpas a Ucrania por el retraso en el envío de ayuda militar de Estados Unidos. Un asunto que representó una ventaja para Rusia en el campo de batalla. Carolina Valladares, durante su encuentro con el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente Biden hizo un nuevo anuncio. ¿De qué se trata?
¿Qué tal, Jasmine? Estamos hablando de 225 millones de dólares que vienen del Ejecutivo, es decir, por decisión del propio Joe Biden, e importante, que no necesitan la aprobación del Legislativo, es decir, se espera que lleguen de forma muy pronta a Ucrania. Y entre estas armas se incluyen rondas de artillería y también sistemas de intercepción de defensa aérea.
Durante su visita a Francia y con un telón de excepción, la conmemoración del 80 aniversario del desembarco en Normandía, el presidente Joe Biden anunció ante su homólogo ucraniano otra ayuda militar por valor de 225 millones de dólares.
Y les aseguro, Estados Unidos los apoyará. Lo he dicho durante todo este debate y sigo diciendo, Estados Unidos está con ustedes.
Poco antes, sin embargo, el presidente Biden se disculpó ante Zelensky por el retraso de meses en el Congreso para el envío de 61 mil millones de dólares en asistencia militar estadounidense que permitió al Kremlin importantes avances en el campo de batalla.
Continúas luchando de una manera que es extraordinaria, y no nos alejaremos de ti. Pido disculpas por esas semanas sin saber qué estaba pasando en términos de financiación.
La disculpa que tuvo lugar durante una reunión en París se produjo después de que el presidente Zelensky pidiera un apoyo bipartidista de Estados Unidos como lo fue durante la Segunda Guerra Mundial.
Es muy importante que en esta unidad de los Estados Unidos de América todos los estadounidenses permanezcan con Ucrania como lo fue durante la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos ayudó a salvar vidas humanas, a salvar Europa. Y contamos con su continuo apoyo para apoyarnos.
Desde el comienzo de la invasión rusa, Estados Unidos ha sido con diferencia el mayor proveedor de asistencia militar a Kiev. Según la Casa Blanca, los 225 millones de dólares en armamento anunciados por Biden incluyen rondas de artillería e interceptores de defensa aérea, entre otros artículos. La ayuda llega en un momento crítico para Ucrania, que lucha por defender la región de Kharkov después de que una ofensiva lanzada por Moscú el 10 de mayo invadiera algunas aldeas. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
En San Antonio, Texas, las autoridades encontraron a más de 2 docenas de inmigrantes en el compartimento secreto de un remolque. 11 personas fueron hospitalizadas este jueves y 7 más arrestadas, sospechosas de contrabando humano. El alguacil del condado Bexar, Javier Salazar, informó que los migrantes habían sido expulsados previamente de la frontera y que el vehículo que los remolcaba viajaba en un calor sofocante y con poca agua, en un momento donde las temperaturas alcanzaban los 32 grados centígrados. En Estados Unidos, la orden ejecutiva que restringe la solicitud de asilo entró en efecto, pero esto no ha sido impedimento para que cientos de migrantes sigan llegando a la frontera sur. Algunos desconocen la medida y otros afirman que lo seguirán intentando. Paula Díaz tiene el reporte.
Cientos de migrantes siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos sin la debida documentación, a pesar de la reciente orden ejecutiva que restringe las solicitudes de asilo. Muchos desconocen los cambios y reina la confusión.
Las personas lo van a intentar, a ver si se les puede dar la oportunidad o no.
El Departamento de Seguridad Nacional tiene desplegada una estrategia para que los migrantes conozcan las nuevas medidas a través de sesiones informativas y visitas a los albergues en México y otros países.
Tenemos el reto de que los grupos criminales usan la publicidad, los grupos de WhatsApp, las redes sociales como TikTok para mentir, para publicar mucha información falsa.
Un promedio de 4.000 migrantes están llegando a la frontera sur de Estados Unidos de manera irregular y la orden está vigente.
En este momento, las personas que crucen ilegalmente no solo quedan deportados a su país o a un tercer país, sino que también quedan vetados de poder venir a Estados Unidos por 5 años o más.
En la estrategia de enviar a los migrantes a un tercer país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no tiene problema con recibir a los migrantes, pero que no ve la necesidad de usar a México como puente.
Estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo. Y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo.
Entre los nuevos cambios, la administración Biden acortó el tiempo que tiene un migrante para buscar un abogado cuando es detenido en la frontera.
Antes estaba en 48 horas, ¿sí? Las administraciones anteriores lo bajaron a 24 y ahorita él lo bajó a 4 horas. Es decir, si tú tienes...
Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Y debido a esta situación en Guatemala, expertos anticipan un retorno masivo de migrantes deportados en los meses venideros. Eugenia Sagastume tiene los testimonios.
En Guatemala surgen reacciones ante las nuevas restricciones anunciadas por el presidente Joe Biden para quienes intenten ingresar a Estados Unidos de manera irregular y solicitar asilo. El director de la Casa del Migrante asegura que no es una solución al fenómeno de la migración.
Hemos recibido con mucha tristeza este tipo de medidas. Una vez más se ve cómo las políticas interesadas de los países, de los gobiernos, pasan por encima los intereses, la dignidad y la vida, en muchos casos, de miles y miles de personas, en este caso los migrantes.
Francesca Zambrano es colombiana, busca llegar a Estados Unidos, pero asegura que si no es favorecida con el asilo en Estados Unidos, se quedará trabajando en Guatemala.
Y la que no, pues se queda trabajando igual. ¿Qué se va a poder hacer? No nos podemos quedar llorando porque al final tenemos niños.
El analista Fernando Castro asegura que las deportaciones aumentarán y pide que se advierta a los migrantes para que no arriesguen sus vidas ni la de sus familias en la peligrosa ruta.
Esta es una advertencia que debería darse por parte del gobierno de Guatemala para migrantes que salen diariamente, que son alrededor de 1.500 personas.
Guatemala está entre las nacionalidades con mayor incidencia de migrantes en la frontera sur estadounidense. De enero a abril ya se superaban los 72.000 guatemaltecos detenidos por la patrulla fronteriza y hasta la fecha, más de 27.000 han sido deportados en 2024. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El gobierno de Texas elaboró un manual de emergencia tras conocerse que la decisión de los votantes en las urnas puede quedar en registros de bases de datos públicas, esto a pesar de que el voto es secreto. Laura Sepúlveda nos cuenta más.
El candidato por quien votó un ciudadano estadounidense residente en Texas, en algunos casos ha quedado registrado en bases de datos públicas, según evidenciaron investigaciones de prensa local, lo que constituye una violación del derecho al voto secreto.
El custodio general de los registros electorales debe adoptar procedimientos para garantizar que cualquier información de identificación personal de un votante contenida en una boleta sea eliminada antes de que la boleta votada esté disponible para inspección pública.
La guía de emergencia exhorta a un mayor cuidado en el diligenciamiento de registros en los comicios con información que debería ser privada. Pues según explica el director de investigaciones del Texas Politics Project, hay datos naturalmente públicos.
No se trata de que votar en sí sea un acto privado. Sabemos quién votó, sabemos cuándo votaron y sabemos dónde votaron. Simplemente se supone que no debemos saber por quién votaron. Es un gran problema porque, en última instancia, es una característica fundamental de la democracia aquí y en otros lugares.
Una falla del sistema fue hallada en elecciones locales, pero podría fácilmente repetirse en los comicios federales para las elecciones de presidente, pues tienen lugar bajo el mismo proceso electoral.
Esta información podría ser utilizada con fines partidistas para promover posiciones políticas.
Y por ende, permitiría ejercer presión indebida sobre los votantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Este 2024 ha traído un aumento de las temperaturas alrededor del mundo. Según un estudio del Washington Post, desde Asia, pasando por África hasta las Américas, más de 1.500.000 personas han experimentado peligrosas temperaturas en lo que va de este año. En México ya lo hemos visto, los monos aulladores se caen de los árboles debido al fuerte calor. En Bolivia, los glaciares, que son determinantes para abastecer de agua a los Andes, se derriten a una velocidad alarmante. Y aquí, en Estados Unidos, el calor intenso arde en el sureste, amenazando con romper récords cuando llegue el verano. Estados como California, Arizona, Florida, Nevada, están experimentando temperaturas que pasan los 40 grados Celsius, un umbral que el Servicio Meteorológico Nacional considera potencialmente mortal. Las autoridades en Nevada ya adoptan medidas para prevenir muertes.
Durante el 2023 se presentaron más de 2.300 muertes relacionadas con golpes de calor en todo Estados Unidos. Solo en el condado Clark, primordialmente en Las Vegas, ocurrieron 294, casi el doble del año anterior. Con la intención de reducir los decesos, el Distrito de Salud del Sur de Nevada acaba de lanzar una campaña de acción y prevención en conjunto con otras autoridades.
El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta tiene una nueva página que identifica el nivel de riesgo de cada comunidad en el país. Entonces, está diseñado para todas las personas, no tiene que ser un profesional de la salud. Cualquier persona puede entrar a esa página y encontrar información de qué esperar en la zona donde viven en cuanto a riesgo por el calor.
De acuerdo con los especialistas, lo más importante es tener en cuenta los signos de que el cuerpo experimenta un golpe de calor excesivo: dolor de cabeza, pesadez, cansancio extremo e incluso mareo. Además, apuntan la importancia de hidratarse aun cuando se esté dentro del agua o no se sienta sed, como suele suceder en los climas secos como el de Las Vegas.
Es muy difícil asegurarse de que te estás hidratando cuando estás en el agua, porque te sientes fresco, así que debes beber más agua e hidratarte más. Además, los atomizadores son una excelente manera de mantener la temperatura. Básicamente, hidratarse es muy importante.
Las poblaciones más vulnerables a sucumbir ante los golpes de calor extremo son las personas de la tercera edad, los niños y los pacientes con enfermedades crónicas. En cada ciudad se abrirán centros de enfriamiento con aire acondicionado y agua fresca para quienes lo necesiten. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
La Organización Mundial de la Salud aclaró este viernes que el primer hombre contagiado de la cepa de gripe H5N2 no murió a causa del virus. El organismo informó que adelanta una investigación, como nos reporta Ángela González.
Fue el primero en el mundo en ser contagiado con el virus de la influenza aviar de la nueva cepa H5N2. Pero el mexicano de 59 años no murió por este virus, sino por enfermedades multifactoriales como diabetes y complicaciones renales. La Organización Mundial de la Salud así lo aclaró.
El paciente falleció debido a diversas complicaciones. Estuvo enfermo durante 3 semanas. Luego fue al hospital por problemas respiratorios y allí murió.
El vocero de la Organización Mundial de la Salud aseguró también que adelantan investigaciones sobre cómo contrajo el virus y que las 17 personas que tuvieron contacto con el paciente no dieron positivo al virus.
Se está investigando si el paciente fue infectado por alguien que lo visitó o por algún contacto previo con algún animal afectado por el H5N2.
Otra cepa anterior de la influenza aviar H5N1, que ha contagiado a vacas lecheras y se propaga en al menos 9 estados y 82 granjas en Estados Unidos, sin evidencia de cómo se ha transmitido a humanos, preocupa más a la comunidad científica de la Universidad de Pensilvania, que desarrolla una vacuna que comenzará a ser probada este mes por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con aras a proteger las vacas y los trabajadores de granjas y reducir la mutación del virus.
Lo que nos enseñó la pandemia de COVID-19 fue que algunas de estas tecnologías más nuevas se pueden utilizar para preparar rápidamente vacunas contra amenazas emergentes, como el virus H5 y el trabajo particular en el que estamos involucrados con colegas en Pensilvania consistió en usar la misma tecnología que se usó para fabricar una vacuna contra el COVID, pero con antígenos de la influenza.
Ángela González, Voz de América. En breve, Colombia se prepara para nuevos diálogos de paz con guerrilleros que rechazaron el anterior acuerdo con las antiguas FARC.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали бачити.
Ми свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Cuba, Noruega y Venezuela serán los países garantes de los diálogos de paz que el gobierno colombiano iniciará este mes con guerrilleros que no se acogieron al acuerdo con las extintas FARC. Yair Díaz desde Bogotá recogió las reacciones de quienes residen en regiones afectadas por la violencia.
Tenemos más de 2.000 víctimas registradas aquí en Providencia.
Alex Benítez es un habitante del departamento de Nariño, el cual ha sido fuertemente golpeado por la violencia y ve en los diálogos de paz que el gobierno colombiano iniciará este mes con la segunda Marquetalia, grupo disidente de las extintas FARC, una esperanza de paz para su pueblo.
Necesitamos recursos de paz para que nuestros jóvenes tengan unos espacios donde puedan ocupar los tiempos libres.
Venezuela, Noruega y Cuba serán las naciones garantes de la mesa de negociaciones del gobierno del presidente Gustavo Petro con la segunda Marquetalia al mando de alias Iván Márquez, quien retomó las armas luego de desertar del proceso de paz firmado en 2016.
Es que el gobierno nacional y la segunda Marquetalia tengan un acuerdo constante, fijo, que nos permita llegar al fin de este conflicto.
Los diálogos se instalarán en Caracas el 24 de junio, en lo que será la tercera mesa de negociación del gobierno con un grupo guerrillero. Para el politólogo Luis Fernando Trejos, si el objetivo de la política de paz total del gobierno es finalizar los ciclos de violencia en los territorios, ha fracasado.
Pues bueno, es una apuesta arriesgada que hace el gobierno nacional en un momento en el cual la paz total tiene más sombras que luces.
Según la inteligencia militar, la segunda Marquetalia opera en 65 municipios de 12 departamentos de Colombia. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En Nicaragua, la oposición rechazó la propuesta de un ex magistrado que asegura que para conseguir el cambio en el país deberá ser por la vía armada. Donaldo Hernández con la información.
Líderes estudiantiles y organizaciones de la sociedad civil rechazan la idea de un conflicto armado en Nicaragua para solucionar la crisis política que atraviesa el país desde hace 6 años.
Yo pienso que la violencia no es la solución para salir de esta crisis social y política de Nicaragua. Tenemos que ser conscientes de que la lucha ya ha sacrificado a más de 350 hermanos nicaragüenses, entre ellos niños.
Los pronunciamientos surgen luego de que el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Rafael Solís, expresara en diversos medios de comunicación que la oposición necesita armamento para enfrentarse al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Que no tenga armas. Como se le están dando armas, pues, todos los países de Europa y Estados Unidos a Ucrania, pues, un levantamiento sin armas para que haya una masacre horrorosa.
Organizaciones como la Fundación Arias para la Paz rechazan la idea de un conflicto armado, pues Centroamérica logró sus acuerdos de paz en 1990, tras décadas de guerras.
La apuesta siempre debe ser por la paz, y la paz nunca comienza con la guerra. Los años 80 no nos resolvieron absolutamente nada, no nos aportaron absolutamente nada, el conflicto no dejó nada, solo dejó retroceso, muerte, dolor y heridas que todavía no se han sanado en nuestra sociedad.
El gobierno del presidente Daniel Ortega no se ha referido a la propuesta de Rafael Solís, quien renunció a su cargo de magistrado judicial en enero del año 2019. Donaldo Hernández, Voz de América.
En minutos, Miami Beach se prepara para imponer política de cero tolerancia a indigentes. Les contamos de qué se trata.
Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту. Якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати.
На майбутнє загадувати щось таке.
Ідеальний час був для неї.
Мені ракета завтра вб'є.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
En Miami Beach entrará a regir una nueva ley de cero tolerancia para indigentes en las calles. A partir de julio serán arrestados quienes pernocten en las calles después de que se les ofrezca asistencia. José Pernalete nos da los pormenores.
La permanencia de personas sin hogar en las calles de Florida está prohibida por ley estatal. Y en Miami Beach se impone una regla desde julio en la que los desamparados que rehúsen pernoctar en un albergue serán arrestados por la policía.
Las calles son para el público, no para que la gente esté durmiendo y tenga todas sus pertenencias alrededor. Y también hay un elemento criminal. Hay un porcentaje significativo de nuestros crímenes que son cometidos por la población sin hogar.
Esencialmente, nos permite salir a buscar personas que duermen en parques públicos o en áreas abiertas, ya sea de día o de noche. Y podemos dirigirnos a esas personas. También ofrecemos servicios a esas personas, pero también tenemos un componente de arresto que podemos utilizar si es necesario.
En Miami Beach, trabajadores sociales del municipio instan a esta población para que reciba asistencia. La alcaldía dispuso $4 millones en 2023 para la atención de los indigentes.
Hemos tenido decenas y decenas de personas que han dicho, sí quiero asistencia, sí quiero recibir tratamiento, no quiero dormir más en las calles.
En la comunidad destacan la reinserción a la sociedad de estas personas.
Siempre y cuando pues venga acompañado con medidas de ayuda para ubicarlos en un trabajo, en un empleo, que puedan desarrollar.
De acuerdo con la coalición de Florida por el fin de la indigencia, este estado es el tercero en Estados Unidos con más personas sin hogar. La ONG registra más de 30.000 personas en situación desvalida, de las cuales 15.700 aproximadamente están sin refugio en las calles. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El cacao es uno de los principales productos ecuatorianos de exportación que se destaca por su alta demanda en los mercados internacionales. Productores y empresarios debatieron sobre cómo crear nuevas oportunidades para quienes se dedican a esta actividad. Desde Quito, Néstor Aguilera tiene la información.
Es el chef ecuatoriano Javier Las Luisa. Es uno de los más reconocidos en el área de la pastelería, a quien encontramos trabajando con chocolate, elaborado a partir de cacao fino que se produce en diversas zonas del país andino.
Más del 60% del chocolate fino del mundo sale de Ecuador, y eso es importante entenderlo, ¿ok? Es decir, hay países que también producen cacao fino, pero nosotros somos la meca en el cacao fino.
Representantes del sector se reunieron en la Universidad de las Américas en Quito para debatir sobre la sostenibilidad del sector del cacao y el chocolate y las nuevas oportunidades para el país, tercer productor y exportador a escala mundial detrás de Costa de Marfil y Ghana.
El cacao ecuatoriano es muy reconocido internacionalmente. Sin embargo, aquí en el Ecuador aún nos falta conocer que nosotros tenemos uno de los mejores cacaos en el mundo.
Se está creando un posicionamiento como un cacao de mayor calidad, pero necesitamos una promoción mucho más fuerte.
El mercado internacional atraviesa una coyuntura favorable para la cadena de producción ecuatoriana por los elevados precios debido principalmente al déficit de lo que sale de África.
El cacao es el cultivo más extenso en el Ecuador, entonces para nosotros tiene una importancia económica primordial y más aún donde gran parte de esta producción va hacia el mercado europeo.
Entre enero y febrero de este año, las exportaciones de cacao y elaborados aumentaron 180% con relación a similar periodo en 2023, según el Banco Central del Ecuador. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y lo invitamos a que nos siga en nuestra página digital vozdeamerica.com. Usted podrá encontrar historias como esta y muchas más escaneando el código que está viendo en pantalla. Este lo llevará directamente, nuevamente, a nuestra página vozdeamerica.com. Hacemos una breve pausa. Usted no se mueva, regresamos en instantes.
Bienvenidos a RetroBoa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros muy pronto a través de RetroBoa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y VTV.
El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
La La nueva cápsula Starliner de Boeing ya llegó a la Estación Espacial Internacional. Este jueves se confirmó que tras 27 horas de vuelo, la tripulación de la NASA llegó con éxito en una prueba clave para demostrar la capacidad de vuelo de esta nave. Y es que hasta el momento SpaceX ha sido la única compañía privada que envía vehículos al espacio, por lo que esta es una buena noticia para la NASA, que busca no depender únicamente de SpaceX. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López. Que tengan feliz fin de semana y los esperamos el lunes nuevamente.
This is NASA's Boeing crew flight test mission. It's the very first flight of...